Hola, yo soy Zoe Valdés. Esto es La Libertad es una librería, un verso de Joan Margarit con Martí Noticias. Y hoy voy a tener el gusto de presentarles una novela breve o noveleta, como se decía antes, de una autora que me une con ella una gran cantidad de amistades y aventuras. Les iré contando en el transcurso del podcast. La noveleta se llama Parraya Tercera, Migraciones, Desarraigos y Misterios. Está publicada por Universo Letras y su autora es venezolana, radicada en Madrid, España, y su nombre es Saskia Luengo de Andrade. La obra es un documento trágico, profundo, histórico, auténtico y genuino. Es una cita de la contraportada del libro en el que también se dice lo siguiente. Guda, la protagonista de esta singular novela, da cuenta de un periplo por 14 estaciones en busca de terapias variadas que la llevan a contar la historia de una familia signada por la dispersión migratoria vivida y padecida entre Portugal, Venezuela y España. Los terapeutas escuchan las confesiones de esta mujer, de pasados 50 años, que desgrana la historia de su madre, la parraya tercera, también emigrante, a través de un monólogo donde sus interlocutores son los convidados de piedra que solo conocerán una parte de sus confidencias. La portada, ustedes saben que a mí siempre me gusta comentar la portada, es muy, muy interesante, tiene un color sepia y muestra fotos familiares, una de ellas la foto de una mujer muy hermosa en la medianía de edad, de ojos muy, muy interesantes y que hablan con la mirada, en las manos, pues yo diría que ajadas, de una mujer, ¿no? Es una portada hermosísima, como esta novela breve de Saskia Luengo de Andrade, que nació en Caracas, Venezuela, en 1969, el mismo año en el que el hombre pisó la luna, cuarta hija de un matrimonio portugués-venezolano y con una hija de 17 años. Ha vivido en Caracas, Santo Domingo y Madrid. Egresada en 1996 de la Universidad Central de Venezuela, su profesión como comunicadora social la ha ejercido entre el mundo corporativo y el periodismo. Colabora desde Madrid con El Informador Venezuela y es socia fundadora en Ingenio Mesh. Anteriormente laboró en CAF, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y otras empresas líderes en el mundo de las comunicaciones estratégicas. En 2021 recibió mención especial en el quinto premio Miguel Otero Silva y es coautora del libro resultante del concurso Un recorrido por la historia entre España y Venezuela. La novela corta Parraya Tercera es su primera obra publicada. Y me sorprendió mucho porque casi siempre una primera obra tiene algunas... algunos desencuentros, no es el caso. Esta es una novela de hallazgos. Esta es una novela además, noveleta, de una gran belleza de historias y de un trabajo lingüístico muy, muy idiomático muy bien cuidado, ¿no? Con Saskia Luengo de Andrade tengo que decir que la conozco, que además la conozco a través de un amigo común, quien me presentó, que nos presentó en París hace muchos años, cuando ella ya todavía en Venezuela ya estaba preparando su salida debido al peligro que corría dentro de su país, no solo por el gobierno de Hugo Chávez en aquel momento, sino por la gran cantidad de violencia, el nivel de violencia que se había desatado en su país. Hablamos muchísimo aquella tarde y noche en el Café Francés y fue, como no podía ser de otra manera, nuestro querido y lamentado porque falleció este año en marzo, nuestro querido Jean-François Fogel, quien nos unió. Primero me mandó un email, me dijo, quiero que conozcas a Saskia Luengo de Andrade, una periodista, una venezolana resistente, madre de una niña. En aquel momento Sara era pequeña todavía. Sara estaba presente cuando nos conocimos y luego el encuentro se suscitó de manera pues muy espontánea e interesante. Saskia vino a París y nos encontramos en ese café francés, donde se reunían en una época las ancianas francesas que habían sido jóvenes cuando la Segunda Guerra Mundial, y ahí yo iba a menudo a oírles sus historias. Esta historia de Saskia Luengo de Andrade, que ella cuenta muy bien, explica más bien muy bien en esta entrevista que le hicieron en El Nacional, que le hizo Nelson Rivera, pues es sumamente interesante porque también, como el caso de esas ancianas que yo iba a oír ahí, y como el caso mío propio, por eso me siento tan identificada con este libro, cuenta el nivel de soledad, el nivel de abandono, el nivel de deshacimiento que se instala en una mujer que tiene que exiliarse con una hija pequeña. En eso nos encontramos mucho y me siento muy identificada en el caso, y ella conmigo lo sé, porque más o menos ha sido igual, ¿no? Ella en esta entrevista del Nacional con Nelson Rivera, pues cuenta quién es su protagonista, quién es Guda, que así es como se llama su protagonista. Dice, la condición migrante estimula la necesidad de volver a la identidad, al recorrido vital. Es curioso que como en una época los cubanos, yo diría que entre los 80 y 90, se decidieron a llamarse inmigrantes y no exiliados. Yo reconozco que el caso de sentirse exiliada todavía es una falta de profundización en el hecho que significa ser exiliada y no inmigrante. Inmigrante, además, en la actualidad le da como erróneamente, a mi juicio, una posición como más elevada, por llamarlo de una manera fácil y rápida, al de exiliada, cosa que es erróneo, y lo repito, porque el exilio se debe ganar. Es algo que francamente se gana con el sacrificio y con el sufrimiento. Dice, avanza bajo el impulso de salir de una tristeza profunda que siente Guda. Ella busca ayuda para sacar de sí esa sensación de pesar que siente que se arraigó con la inmigración. Sin embargo, al estar en las terapias, porque Guda está constantemente buscando y cada capítulo es un encuentro con un terapista, con un psicoterapeuta o con una terapia de grupo en uno de los capítulos, para explorar sus pensamientos, sus temores, como dice la entrevista, dejar salir la historia de su madre y de su familia, descubriendo en esas confesiones sentimientos que ella no sabía presentes. Nelson Rivera le pregunta, su novela aparece en un tiempo donde están surgiendo autores, libros y ganadores de concursos que coinciden con el relato de la migración como experiencia dolorosa. ¿Ha leído usted literatura de las migraciones venezolana o de otras partes? Ella responde, ciertamente no, no suelo dedicar mi lectura a temas específicos. Van llegando autores desconocidos o reconocidos según títulos que por recomendación o búsqueda aparecen en mi vida. Sin embargo, escribir este libro me hizo descubrir que la migración está llena de historias maravillosas. La gente que lo lee, venezolanos y no venezolanos, se siente identificada con sensaciones que tiene Guda, relacionadas con el desarraigo y el lazo que los une con sus tierras natales. Siento que hay muchos comunes denominadores en el migrante sin importar su origen y destino. De hecho, quiero dedicar mis próximos libros al tema. O sea, que ella se va a ocupar, por lo que anuncia aquí, del tema de la migración y habla de un personaje libanés argentino cuya historia sorprendente está llena de magia. Pero volvamos a Guda, que Guda es un personaje que me ha seducido desde el primer momento porque ella va arrastrando su dolor por todo Madrid buscando esos encuentros, esas citas con psicoterapeutas, y va contándole su vida, y va contando sobre todo cosas que yo, en las con las que me siento muy identificada, porque hasta un momento determinado yo me negué profundamente a ver a psicoterapeutas, no creía en nada de eso, hasta que un suceso importante personal en mi vida me obligó a hacerlo, y me di cuenta que, salvo a uno, todos los que vi, o a dos, perdón, tenían casi siempre la misma pregunta y casi siempre el silencio era su mejor pregunta ante la verborrea que yo desataba, el llanto que provocaba. Yo recuerdo haber llorado mucho y eso no significaba más que una profunda soledad, que no tener a nadie enfrente con quien hablar en un país desconocido al que has llegado y a los primeros meses, años, probablemente las enfermedades sean más físicas, como me ocurrió a mí, pero después se va instalando una enfermedad que es la enfermedad de la distancia que se va instalando en la mente, ¿no? La relación de ella con su madre, con su abuela, es muy parecida a la que yo tuve, desde luego salvando las distancias, pero también una abuela originaria, en su caso de Portugal, la mía de Irlanda, su madre un poco loca como la mía también, y es una familia evidentemente de mujeres. Ella pone siempre, paraya primera es la abuela, paraya segunda su madre, paraya tercera ella y paraya cuarta su hija Sara, ¿no? O digo Sara porque quiero a veces lo que hacen casi todos los lectores, tratar de identificar al personaje con la autora, cosa que ella deja muy claro en esta entrevista, que aunque es Guda, tiene de ella, ella no es precisamente Guda. Dice, parece haber, le dice el periodista, algunas correspondencias entre la vida de Guda y su historia. ¿En qué coinciden y en qué se diferencian Guda y Saskia luengo de Andrade? Ella dice, este libro surgió como una serie de relatos por insistencia de amigos y conocidos, quienes al escuchar las historias de mi madre pedían que quedaran escritas. Luego se fue convirtiendo en el libro que es hoy para crear al personaje de Guda. Estudié los temas relacionados con la depresión, como la enfermedad que es, las distintas corrientes terapéuticas y la forma como abordan al paciente, además de recopilar lo que dicen y sienten los venezolanos que están fuera. Es decir, Guda no es Saskia. Guda tiene muchas características mías, pero yo no de ella. Así lo explica en esta entrevista la propia autora, ¿no? Yo, sin embargo, pues me sentí muy identificada y ese es yo creo que el gran éxito de este libro. Y como lectora, por supuesto, por ser ella venezolana y yo cubana, pues hay un fondo histórico que me interpela de muy cerca, ¿no? Incluso hay momentos en que ella cita momentos de Cuba, hay momentos en que ella habla del mar. Y por ahí me di cuenta que hay esa diferencia entre una migrante y una exiliada de tratar el mar, ¿no? Sin embargo, en esta novela, cuando se trata la figura del mar, no es el de una inmigrante o migrante, es el de una exiliada. Y eso sería bueno que Saskia Luengo de Andrade lo interiorizara como la exiliada que yo creo que es, y que su personaje Guda todavía no ha llegado a interiorizar porque se sigue creyendo una migrante. El libro, como les decía, salió publicado en Universo de las Letras, España 2022, y yo les recomiendo mucho su lectura, como he recomendado los libros anteriores. Les voy a poner, porque yo, como conozco a Saskia, le pedí por favor que me hiciera una lectura de un fragmento de su libro. Ella con gran amabilidad lo hizo y voy a poner este fragmento del primer capítulo que ella misma eligió, y ella me dice, son las dos primeras páginas, no sé si deba grabarlo más lento, yo hablo rápido, y lo dejé tal como ella lo leyó, porque es cierto que es mejor que la lectura siempre tenga el ritmo real del autor, ¿no? Y ahora lo pongo para que ustedes puedan oírlo y se sientan cercanos de su autora.
Una quinceañera de Madeira. Me preguntas por la historia de ella. Nunca es sencillo hablar de mi madre y espero que esta terapia que estoy pagando no se centre en los asuntos maternos o paternos. Vine porque ya no sé cómo lidiar con esto de ser inmigrante. He vivido en dos países, tengo la suerte de tener trabajo, estamos mejor que mucha gente. Pero aún así, la nostalgia me sobrepasa la mayor parte del tiempo. De cualquier manera, mi madre no tiene una historia. Ciertamente tiene infinitas. Algunas cuya verosimilitud está avalada por testigos vivos, otras que habitan en su mente y las cuenta como si estuviera dibujando el escenario. Si tuviéramos esta conversación con la familia reunida, se convertiría en una discusión acerca de quién recuerda realmente la verdad, y yo creo que tal verdad no existe. Las memorias tienen una por aquí y otra por allá. Los malos son buenos vistos desde el otro baranda, y los cínicos de enfrente son graciosos cuando los descubres desde acá. Dijo Buda, incorporándose al sillón en que estaba recostada, como si para poder conversar necesitase activos sus cinco sentidos. Se sentó muy de repente, arreglando su larga toallera y acomodando sus pantalones de tal manera que la camisa holgada que llevaba puesta topase discretamente los signos del sobrepeso que poco le agradaban. Hace 7 años había partido de Venezuela y la situación generada por la dictadura de Hugo Chávez hizo que huyera a los 48 años de su ciudad natal. No era algo original ni único, millones de venezolanos habían hecho lo mismo y a la fecha seguía sucediendo. Lo más difícil, además de la familia desperdigada por el planeta, es que las calles no me recuerdan a nada. Cuando vives en una ciudad por más de 4 décadas, sus rincones te pertenecen. Te sientes a tus anchas. Hay esquinas que te hacen sonreír al recordar un primer beso y otras que evitas para no evocar algún evento desagradable. Recuerdo que al mudarme hace 7 años me sentía tranquila en cuanto a la cotidianidad, en cuanto a dejar de mirar a los espejos retrovisores para ver si se acercaba alguien con un arma. Me sentía en paz porque pasear con mi hija en la calle dejó de ser un ejercicio de valentía y se convirtió en un nuevo relajo. Me sentía privilegiada porque el closet no se ocupaba de productos huérfanos por el miedo a no conseguirlos cuando fueran necesarios. Aunque también tuve miedo, porque ser empresaria ponía sobre mis hombros el peso de mi destino. Y luego de 29 años trabajando como empleada, mi destino se veía gigante y mis hombros debiluchos. Tenía terror de que mi familia en Venezuela sufriera más de lo que ya estaba sufriendo. Ni nostalgia. Pero esa nostalgia que se sumaba a la culpa por el abandono, la culpa por dejar atrás todo para buscar otro rumbo. Tenía nostalgia de muchas cosas que me imaginaba. De la perilla de mi puerta, el ave y sus colores, Caracas y el verde que observaba cuando no veía los espejos retrovisores.
Bueno, aquí termina esta lectura. Mientras oía la voz de Saskia, recordaba la primera vez que la conocí, la conversación que tuvimos, conversaciones que hemos tenido después, y por supuesto este momento tan doloroso en nuestras vidas de la pérdida de este gran amigo que nos presentó, que nos unió y que nos hizo respetarnos una a la otra, incluso como dice ella siempre, incluso si pensamos diferentes, ¿no? Lo importante es que yo tengo una gran admiración por las mujeres como Saskia Luengo de Andrade, que salen de sus países como lo hice yo, huyendo de tiranías, de dictaduras, en el caso de Saskia, con una hija pequeña y que ha luchado a brazo partido por instalarse primero en República Dominicana, luego en Madrid, donde ahora reside, ¿no? Yo recuerdo que cuando pasaba un cierto tiempo y yo no sabía de Saskia por las redes sociales, yo le preguntaba a Jean-François Fogel, él siempre me daba sus noticias porque siempre estaba en relación con ella. Jean-François Fogel fue alguien que protegió enormemente a un, yo diría, un grupo de exiliados cubanos entre las que me encuentro. Yo me consideraba su hermana, su amiga, y también a exiliados venezolanos, como es el caso de Saskia, que también, por supuesto, él consideraba su hermana, también su amiga, de gran cercanía con él, ¿no? Yo quisiera hacer una lectura. A mí me gustó mucho cómo está contada esta novela. Es una, como dije al inicio, es una novela con un lenguaje muy singular, muy sencillo y al mismo tiempo muy descriptivo de interiormente. O sea, los paisajes de Madrid están descritos desde el interior de alguien que está todavía queriéndose integrar o queriendo interpretar una ciudad a través de su cuerpo y a través de su mente, a través de sus temblores propios y de su temperatura, ¿no? Este capítulo se llama El Cheesecake Luso. El calor asfixiante del verano madrileño hacía que todo luciera en cámara lenta. Sin embargo, Buda caminaba con paso decidido para la cita del día, cambiando de calle cada vez que veía la posibilidad de resguardarse del sol, entendiendo la frase que escuchó toda la vida y que hasta llegar allí no tenía sentido: váyanse por la sombrita. La ciudad desierta del julio español mostraba a algunos turistas caminando en ella, distando de la Madrid que la enamoró, vibrante, llena de gente, con música y buen aroma. Al llegar a la plaza de Colón, revisó su móvil para seguir el camino indicado, sonriendo al pensar que décadas atrás el dilema de la ruta se resolvería preguntando u observando un mapa que al desplegar era imposible doblar de nuevo. Llegó a la dirección señalada y miró hacia arriba. El consultorio se ubicaba en el piso 8, por lo que supuso que sería con terraza. Nunca viviría en ese lugar, pensó tras un escalofrío. Amaba las terrazas y la posibilidad de estar fuera, y al unísono, temía las alturas, o más aún, temía lo que ella podía hacer desde allá arriba. Más de una vez, estando en lugares altos, sintió el impulso de dejar caer su cuerpo al vacío. No era un pensamiento racional ni algo nunca planeado, pero el hecho de que, aunque fugazmente, ese pensamiento haya estado en su cabeza le hacía mantenerse alejada del peligro que ella podría significar para sí misma. Además, ese año se sumaba a sus miedos el hecho de que tenía la misma edad que su papá cuando acabó con su vida con un disparo. Y llegar a esa edad le generó siempre un temor tan profundo como imposible de confesar. Antes de tocar la puerta, se aseguró de verse correctamente, empolvándose la nariz frente al espejo y retocándose el esmalte vino tinto de sus labios. Entró en el recinto y una joven con tatuajes y vestida de negro la guió al consultorio, espacio que poco tenía en común con ninguno que hubiese visitado antes. Una terraza con abundante vegetación, toldos casi tropicales, unos sofá estilo lounge y un columpio, que más que columpio se trataba de una hamaca colgante de ratán con cojines blancos. Al llegar, el terapeuta, surgido desde el fondo de la gran azotea, le indicó con la mano que se sentara en el columpio y así lo hizo para encontrarse a su lado con una mesita que presentaba pequeños juegos y un caleidoscopio. El silencio flotaba, aún no comenzaban las preguntas. Se distrajo mirando a través del tubo de colores que tanto le gustaba. Absorta, con ese escenario cambiante y colorido en su ojo derecho, inició la sesión. ¿La persona más importante para mí? Es una pregunta muy difícil. Mi historia se relaciona profundamente con la familia materna. Este capítulo a mí me gustó, no está completo, no lo he leído completo, me gustó mucho porque tiene un ritmo muy especial, tiene una cadencia de una suavidad extrema y tiene la cadencia de este personaje, Buda, que está interiorizando una ciudad al mismo tiempo que la ciudad está absorbiéndola, que es algo, es un proceso muy lento y al mismo tiempo vertiginoso en la mente que los exiliados debemos vivir y asumir. Ella, en este caso, como decía al inicio, se llama migrante, ¿no? Y es un tema que indudablemente a la autora, Saskia Luengo de Andrade, le interesa mucho. El libro, como les dije ya, le reitero para que lo puedan buscar y adquirir, está publicado por Universo de Letras en España y salió en el 2022. Este ha sido el sexto podcast de La Libertad es una librería por Zoe Valdés con Martín Noticias. Muchas gracias. Sé que me están oyendo y solo de saberlo, pues ya me da mucha más fuerza para seguir siendo libre en lectura.